COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos de Eloísa Santiago. Es 20 de septiembre. Y ya saben, porque lo hemos contado desde primera hora de esta mañana, que la investigación por la desaparición de un vecino de Amorebieta hace un año ha dado en las últimas horas un giro importante. Después de la detención de un hombre, ahora se investiga un presunto homicidio. Miguel, de 52 años, fue visto por última vez el día 1 de septiembre del año pasado en esta localidad vizcaína, en Amorebieta, pero desde entonces nadie había vuelto a saber nada de él. Ayer la Ertzaintza volvió a registrar su vivienda y se ha practicado de momento esta única detención, José Luis Martín.
Sí, hasta ahora se investigaba lo ocurrido como una desaparición, pero tras el arresto cobra fuerza la hipótesis de un homicidio. El detenido sería un hombre originario de Cáceres, albañil, encofrador y aficionado a la caza. Vivía en Sornocha, en Amorebieta, desde hace unos 3 años y, según comentan los vecinos, tenía relación con la víctima por motivos laborales. El desaparecido le habría contratado. Al parecer también tenía problemas con el casero. En el registro de su domicilio se ha detectado además un fuerte olor, han seguido explicando los vecinos de la zona. El consejero de seguridad, Joshua Coreca, explicaba esta mañana en Radio Vitoria que el caso sigue bajo secreto, pero sí que admitía que la detención ha cambiado el sesgo de las pesquisas.
Poco se puede avanzar en relación con el curso de las investigaciones, ¿no? Se refiere a una presunta víctima que desapareció el año pasado, a finales del año pasado. Desde entonces no se tiene rastro suyo, la investigación ha avanzado y se plantea como hipótesis, como probable hipótesis, la de la autoría de esta persona que ha sido detenida o su implicación en el asesinato, al menos, ¿no? A partir de ahí, poco más, insisto, se puede añadir ya, ¿no? Insisto que la investigación está bajo secreto de sumario, pero continúa, avanza ya, bajo la dirección ya clara del juez de instrucción, ¿no?
Bueno, vamos a ir a la información del tráfico. Antes de nada, recordar que la víctima mortal del accidente de ayer por la tarde en Amurrio es el jugador de baloncesto Iván Sáez de Cortázar, un deportista de 32 años que militaba en el Zaraobe, pasó por la cantera del Baskonia, Araberri y Sugarra de Llodio, y ayer perdió la vida en ese accidente de tráfico mortal en la A624, que mantuvo además el tráfico interrumpido varias horas en esa zona. También ya saben que en San Sebastián Seguridad tiene preparado el habitual dispositivo para garantizar el orden en las inmediaciones de Anoeta esta tarde. Ya saben que la Real se enfrenta al Inter de Milán y que todo ese entorno estará blindado desde primera hora de la tarde. Ahora sí, ¿cómo está el tráfico en las carreteras, José Luis Martín?
Pues problemas, Eloísa, nos dice la Ertzaintza. La Nacional 634 en Amorebieta, en sentido Bilbao, ha habido una colisión con un camión turismo implicado, se están obstaculizando un carril y se están produciendo retenciones a esta hora.
Se ha activado aviso amarillo para esta noche por rachas de viento fuertes entre las 12 de la noche y las 9 de la mañana de mañana. Viento del suroeste que puede soplar con hasta rachas de 100 kilómetros hora de madrugada y a primera hora de la mañana en zonas de montaña y sobre todo en Vizcaya. En las zonas no expuestas las rachas rondarán los 60-80 kilómetros por hora. Eso será esta noche porque mañana ya saben que cruza un frente frío todo el territorio y va a cambiar el tiempo de forma notable. Empezaremos todavía con ese viento intenso del suroeste y con temperaturas suaves, pero poco a poco se irán cubriendo los cielos, el viento girará a noroeste y con el cambio llega la lluvia generalizada, más cuantiosa en la costa, con descenso también de temperatura máxima que mañana estará por debajo de los 24 grados. Las mínimas se registrarán mañana a última hora en muchos puntos. De momento, ahora mismo tenemos 28 grados de temperatura en San Sebastián, 26 en Bilbao, 24 en Vitoria y en Eibar 27 grados.
En Euskolabel nos gusta empezar el día con energía, disfrutar al aire libre, mantenernos en forma y dejarnos querer. Por eso promovemos el bienestar animal, mejorando sus condiciones de vida y garantizando la calidad de nuestros productos. Euskolabel, promovemos el bienestar animal.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Euskadi, más de 77.000 hombres y 61.000 mujeres viven en situación de discapacidad. Esto es el 6,3% de la población. El perfil mayoritario es hombre mayor de 65 años y vive acompañado. El Gobierno vasco ha presentado esta mañana un documento, un diagnóstico de esta situación, en una jornada titulada Hacia un modelo de vida independiente para las personas con discapacidad en Euskadi. Elisa López.
Los ingresos de este colectivo son bajos, las pensiones rondan los 500 euros y les cuesta mucho más encontrar trabajo. Viven en entornos residenciales o con la familia, en una casa propia solo el 19%. La vivienda, además de inasequible, es inaccesible. El 26% de los pisos vascos no cuenta con ascensor. Y otro dato, el sobreesfuerzo medio de las personas con discapacidad intelectual y sus familias es de casi 20.000 euros al año. El diagnóstico sobre el que descansa el modelo de vida independiente para las personas con discapacidad refleja estos datos. Sobre él va a impulsar el Gobierno vasco una estrategia que debe incluir, además de infraestructuras y servicios más inclusivos, una nueva prestación económica, como nos explica en COPE Mikel Malcorra, presidente del Cartean.
Sí que hay algunos recursos, pero todavía no hay un enfoque integral, ¿no?, transversal de lo que es este derecho. Entonces sí que planteamos en este diagnóstico pues que hay que trabajar sobre una prestación orientada a garantizar el modelo de independiente, junto con también trabajar en ámbitos como vivienda, productos de apoyo y, muy importante, trabajar sobre la figura de la gente personal, ¿no?
El Gobierno vasco analiza ahora si crear esa ayuda sin precedentes en España y recogida en el derecho de vida independiente. De momento, lo que promete la consejera de Políticas Sociales, Nerea Melgosa, es avanzar para que estas personas no dependan de las instituciones.
Nuestro modelo reconoce sus derechos, su potencial y su capacidad para tomar decisiones sus propias vidas y potencia el empleo de las personas en situación de discapacidad, que, como el mismo informe dice, queda mucho por recorrer.
Muchos propósitos en el modelo, aunque sin partidas económicas comprometidas.
Primer pleno de juntas en Guipúzcoa de la legislatura y acuerdo unánime para desatascar la reforma fiscal y modificar tributos con un calendario para aprobar este año, Usua Bilbao.
En el primer pleno ordinario de las juntas generales de Guipúzcoa de la presente legislatura, todos los grupos han dado su apoyo de forma unánime a que antes de fin de año la Diputación establezca un calendario para llevar a cabo la reforma fiscal. Un paso importante para el proponente de la iniciativa, que luego ha sido enmendada, el popular Mikel Lezama, y también para el socialista Jesús Zaballos, que precisa que de momento lo que se ha pactado es sobre la forma y no sobre el fondo de la reforma fiscal.
Lo importante era, desde este primer pleno de la legislatura, una legislatura en minoría y en unas circunstancias cambiantes e inciertas, arrancar este compromiso, esta iniciativa, y qué mejor manera que por unanimidad. Y lo importante es que lo hagamos con el compromiso de todos y todas y con el protagonismo de nadie.
Esta propuesta de resolución, lo que estamos debatiendo es la forma en la que vamos a trabajar la reforma fiscal, no el fondo. Ese debate ya llegará más adelante.
Además, el Pleno ha instado hoy a la Diputación a elaborar en un máximo de 4 meses un plan integral de recuperación de la anguila europea en el territorio para evitar que desaparezca, lo que supondría graves perjuicios a una pequeña parte de la flota que se dedica a esta pesquería, que ya está muy restringida por la Unión Europea.
También en Vitoria, el nuevo gobierno municipal propone revisar algunas ordenanzas fiscales, Elisa López.
Sí, subirlas un 3%. Hoy ha presentado esa propuesta a los grupos y Podemos, socio en la anterior legislatura, pide bonificaciones y una fiscalidad verde que el edil de Hacienda, Jon Armentia, promete para 2024, año en el que se compensará a quien recicle los residuos orgánicos. El edil ha defendido que el incremento no tiene tanto impacto.
Para una familia media es elevar las tasas y los impuestos en 26 euros al año globalmente. Esto va a suponer, en total de ingresos para el ayuntamiento, aproximadamente unos 4,4 millones de euros si se aprueban en estas condiciones.
Radicalmente en contra el PP, que defiende bajar los impuestos y que denuncia el hachazo fiscal que supone la subida en un momento complicado para los hogares.
Retomamos a las 3:10, como siempre, la crónica de Euskadi, pero sigue aquí Mediodía con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar. COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Saludos de Eloísa Santiago. No sé si saben que Euskadi aspira a ser una Silicon Valley de la movilidad, es decir, un centro global de aplicación de innovación en movilidad, con el lanzamiento de la asociación BasqueCam, que promueve impulsar tecnología dirigida a la movilidad conectada, cooperativa y autónoma con proyección internacional. Es un nuevo clúster presentado hoy en el Parque Miramón en Donosti por la consejera Arantxa Tapia.
Porque puede suponer, decíamos, una transformación en esta industria de la movilidad, que no es solo automoción, es un poco más que automoción. Cada vez más que automoción, si automoción lo consideramos como poner un coche, un camión o un autobús en la carretera. Va a suponer un reto exigente, sin duda, pero estoy segura de que vamos a ser capaces de afrontarlo sin ninguna duda y desde una posición de liderazgo. Aprovechemos eso que sabemos hacer también, que es el sector de la automoción, para transitar hacia la movilidad.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Torre Vizcaya ha cumplido ya un año. El BAT, que son las siglas de Bilbao Accelerator Tower, es un vivero de empresas que en este tiempo alberga a 73 startups y a 650 profesionales. Un ecosistema conectado en el que todos los agentes interactúan para poner en marcha soluciones innovadoras y nuevos proyectos intensivos en tecnología. De momento, el 110% está ocupado, pero además se espera ampliar con otras plantas, otras 5 plantas en 2024, José Luis Martín.
Así es, el objetivo de la Torre Vizcaya, del BAT, es el de formar, generar un entorno de trabajo colaborativo entre empresas emergentes de todo tipo, permitiendo que la relación cercana entre ellas les ayude a avanzar en sus objetivos. Hablamos de empresas relacionadas con el sector biosanitario, el reciclaje, la movilidad o incluso la aplicación de nuevas tecnologías a cualquier ámbito de la vida. Así las cosas, como decías, se ha superado ya el espacio inicialmente asignado y se ha anunciado la ampliación del proyecto para el año que viene. Lo desvelaba la diputada general Elizabeth Echanove.
Seguimos trabajando para dar cabida a nuevos proyectos y esperamos inaugurar la segunda fase de BAT en otoño del próximo año. En esa segunda fase ocupará otras 5 plantas de esta torre Vizcaya. 4.000 metros cuadrados más puestos a disposición del emprendimiento, el talento y la competitividad de las empresas de Vizcaya.
Se va a aumentar la actividad internacional y se acogerán estancias inmersivas de startups internacionales más largas para aumentar las probabilidades de colaboración y de atracción a Vizcaya, empezando por una delegación de empresas coreanas que llegará en las próximas semanas.
El Ayuntamiento de San Sebastián ha hecho balance hoy de movilidad en la ciudad en un verano marcado por las obras en el centro de la ciudad, con un compromiso, y es mejorar la información de los usuarios de Bilbao.
El Ayuntamiento ha realizado un balance positivo de los 19 cortes puntuales de tráfico que ha aplicado este verano durante los días de mayor afluencia de visitantes y que han permitido gestionar mejor el tráfico. Lo ha dicho la edil de movilidad Zolach Yarza, quien recuerda que los cortes no son improvisados, sino que se aplican tras contrastar las imágenes que arrojan las cámaras, la ocupación en los parkings y la información en tiempo real que ofrecen los agentes de movilidad. Y aunque hay cosas que se pueden mejorar, el verano, según Yarza, ha sido mejor que el de 2022.
Más allá de las percepciones, hemos recogido múltiples datos que nos llevan a la conclusión de que este verano ha sido mejor. No voy a decir ha sido perfecto, no lo es, los cortes no son matemática, tenemos muchas cosas que mejorar, pero sí digo con total confianza que ha sido un verano mejor, donde hemos podido tener menores problemas de tráfico.
De cara al próximo verano, el Ayuntamiento instalará paneles en el centro que ofrecerán información en tiempo real sobre la ocupación de los parkings. Además, busca nuevos aparcamientos periféricos, además del de Yumbe, que serían el aparcamiento bajo los tableros en el barrio de Loyola, y el de Aritzeta, en Usurbil, que necesita de un autobús lanzadera que tendrá que poner en marcha el Urraldebus.
Pues lo que quiere es aumentar el número de desplazamientos diarios a pie por la ciudad, así que desde hoy cuenta con un Metro Minuto, que es un mapa de la ciudad que recoge los recorridos urbanos a pie con el tiempo necesario para hacerlo y fomentar los traslados a pie en lugar de en coche, un objetivo en el que el Ayuntamiento de Bilbao ha destacado el papel de los ascensores municipales, José Luis Martínez.
Cada día se calcula que en Bilbao se hacen 850.000 desplazamientos, de ellos 550.000, el 65% son peatonales. Datos buenos, pero que hay que mejorar. Por eso se ha presentado este mapa que mide distancias y tiempos caminando entre los principales puntos de la villa. Por ejemplo, entre Guggenheim y la estación de Bando se tardan 16 minutos, mientras que entre la Basílica de Begoña y el Teatro Arriaga son 15 minutos. Trayectos en los que se incluye el uso de los ascensores de la ciudad, que cada vez se usan más, como explica la concejala de Movilidad, Nora Abete.
Contamos, como decía, con una red que cuenta ya con 64 ascensores que en los últimos 12 meses han sido utilizados por más de 14 millones y medio de personas. Otro buen dato que nos demuestran que vamos por el buen camino. Y a esta cifra, a esta red de ascensores, también debemos sumar las rampas o las escaleras mecánicas que han sido utilizadas en los últimos 12 meses por más de 3 millones de personas.
El mapa se puede descargar desde las páginas web municipales y también está a disposición en formato físico en los centros cívicos.
Roberto Arriaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 10 años después, la Real Sociedad disputa un partido de la Champions League. Lo hará a las 9 en el Real Arena frente al Inter de Milán, subcampeón de Europa. Hace 10 años, por ejemplo, Oyarzábal estaba en la Real, pero haciendo otra cosa.
Tuve la suerte de vivir la eliminatoria previa aquí en Anoeta de Recojo Pelotas, cuando ya estaba en el club. Y fue un día, pues eso, de manera muy, muy diferente, con nervios de otro tipo, pero que también fue un día bonito y alegre para todos y que tengo un muy buen recuerdo.
Habrá que estar muy atento a los 700 aficionados, seguidores del Inter que van a estar en el partido y que poblarán las calles de San Sebastián durante la tarde. No estarán con la Real Sociedad Carlos Fernández por sanción, Andrés Silva y Aritz Elustondo por lesión. Callanoglu y Cuadrado serán las bajas para el equipo de Inzaghi. Apoyados por su público, los de Manuel Alguacil quieren llevarse los 3 puntos.
Todos lo vivimos el año pasado, ¿no? En el Olímpico. ¡Fua! Y a mí, aficionados que fueron de aquí, me dijeron, madre mía. Pues ojalá, cuando acabe el partido, todos los italianos que vengan digan, madre mía, estos guipuzcoanos.
En baloncesto, ayer Baskonia cerró la pretemporada con el trofeo de Diputación, venciendo al Dertona italiano 86-85.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Estamos, ya saben, en plenos preparativos del Cinemaldi en los aledaños del Cursa. El Hotel María Cristina se apuran detalles para el arranque de la 71 edición del Cinemaldi. Ya han comenzado, por cierto, hoy los ensayos tanto de la gala inaugural y también la llegada de los primeros miembros del jurado. Mientras, en Bilbao, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortos, Cinevi ha elegido como imagen, según ha informado hoy, de la 65 edición, el efecto del enfoque de una cámara de cine sobre los objetos como metáfora visual de la creatividad y la perspectiva única de cada cineasta. Esa imagen de la 65 edición ha sido dada a conocer hoy y es obra de Clara Briones y Antxon Ugarte, el dúo creativo fundador de Bedia Diseño, con sede en Bilbao. Ya saben que el Cinemaldi abrirá el viernes con el documental polémico sobre Josu Ternera, que ya han visto y sobre el que han opinado las primeras víctimas que lo han visto. Iñaki García Rizabalaga, profesor de Deusto, hijo de Juan Manuel García Cordero, secuestrado y asesinado en San Sebastián en 1980, ha escrito, después de verlo en Twitter, que No me llame Ternera, esa película de Jordi Évole, no es un documental en el que se blanquea a ETA, pero que Ternera dice auténticas burradas y que es lógico que para una víctima sea hiriente escuchar esas burradas. Otra víctima, Josu Elespe, el hijo de Froilán Elespe, concejal de las Artes, socialista, asesinado por ETA, dice que después de ver esta película, lo que ve es un tío, en referencia a Ternera, escaso de inteligencia, sin ideología, mediocre, unidireccional, sin empatía, soberbio, preso de su mundo. Si no fuera por su currículum, termina en Twitter, generaría vergüenza ajena. Sigue Mediodía, a partir de ahora ya saben, con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
En su discurso de toma de posesión de la presidencia del Congreso, la socialista Francina Armengol ya anunció que a partir de ese momento los representantes de Cataluña, Euskadi y Galicia podrían expresarse en sus respectivas lenguas vernáculas, incluso si el reglamento de la Cámara no lo contemplaba. La señora Armengol, que venía de la presidencia de Baleares, donde impuso el uso del catalán hasta en la sanidad pública, sabía lo que decía. Ya estaba acordado que las lenguas cooficiales en sus respectivas regiones lo serían también en el Congreso, como parte de un pacto que vamos conociendo paso a paso para que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno por segunda vez. La sesión de ayer en el Congreso, en la que se estrenó esta modalidad que rompe con siglos de tradición parlamentaria y, en cierto modo, con la praxis constitucional, vino a escenificar ese pacto en el que pierden relieve los elementos de cohesión entre los españoles, también nuestro idioma común. A esta situación no se ha llegado por una necesidad real ni por un gran acuerdo nacional, sino por la desesperada busca por Sánchez de los votos de los separatistas para asegurarse su reelección. El camino hacia la amnistía, que es el núcleo de las concesiones de Sánchez, queda así abierto del todo, como tendremos ocasión de verificar en las próximas semanas y como ya ha anunciado el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, sin que nadie le haya desmentido.